Logística. El proceso de planificación, implantación y control del flujo y almacenamiento, y las informaciones correlativas desde un lugar de origen hasta el punto de consumo, obedeciendo las exigencias de los clientes. Hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino, hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Bueno, vamos a hacer un alto en nuestra charla con Norma Rodríguez y Eva Herrera, ambas del Centro de Investigación y Desarrollo de Embalajes del INTI, y nos vamos a distraer un ratito con un tema que también tiene que ver con un accidente, en este caso a la carga, pero un accidente realmente real y no simulado como los que producen en el centro. Nos estamos refiriendo a un accidente que hubo hace unos 10 días atrás del carguero MSC Napoli, que naufragó en las costas británicas, un buque muy grande que llevaba más de 2.000 contenedores. Y para eso vamos a charlar un ratito con el licenciado Juan Ángel González, presidente de Aseguranza, para que nos cuente cómo se asegura un carguero que lleva, en este caso, tiene una capacidad de 4.400 TEUs, o sea, un TEU es un contenedor de 20 pies, un contenedor de los que la gente ve en la calle y que ocupan medio remolque. O sea que estamos hablando de un montón de mercadería.
¿Quién va a pagar todo esto?
¿Quién paga este lío? ¿Cómo estás, Juan Ángel? Rodolfo Fiadone te saluda, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quién paga? Es una pregunta interesantísima porque, por supuesto, detrás de esa mercancía siempre hay aseguradores, pero los aseguradores se reaseguran con otras compañías y, a su vez, los reaseguradores transfieren muchas veces los riesgos a sindicatos, que son los que, en definitiva, están pagando en última instancia, sobre todo cuando son siniestros así catastróficos, ¿verdad?
Pero, a ver, por ejemplo, en este caso, este barco, por lo que estuvimos leyendo, porque, bueno, hay algunas anécdotas tragicómicas, como que había containers con autos BMW y Mercedes-Benz que fueron a parar a las costas de la costa de Inglaterra, y la gente se fue haciendo de los autos, o sea,
no motos. Eso, sino que aparecieron avisos en eBay vendiendo esas
claro. Ahora digo, más allá de esta cosa desgraciada o no desgraciada para los que se fueron llevando los autos, pero quiero decir, había mercadería muy diferente acá. ¿Cómo funciona eso? ¿El armador es el armador, o sea, el que administra el barco, es el que toma el seguro? Contanos un poquito, ¿cómo es el seguro en el comercio exterior?
A veces uno ve un contenedor y piensa que hay muchos seguros sobre ese contenedor, y en realidad hay muchos seguros sobre los interesados que hay en ese contenedor, que es una situación distinta. Por ejemplo, el contenedor, si tuviese un solo dueño, un solo propietario en su interior, en la mercancía que va en el interior, puede asegurar la mercadería con una compañía de seguros. A su vez, el contenedor como tal tiene otro seguro, porque si se pierde, también se pierde el contenedor.
El contenedor en sí mismo.
En sí mismo. Y además, el armador tiene un seguro para poder, digamos, indemnizar en caso de que haya un siniestro a los aseguradores que intervinieron en ese contenedor. Para decirlo de alguna manera, es como cuando se tiene un seguro de mala praxis. A veces la mala praxis se da por una negligencia, por una intencionalidad, y otras veces hay una fuerza mayor, hay un acto de Dios, como fue en este caso, porque el siniestro se produjo por una tormenta y demás. Así que allí hay un atenuante. Cuando me preguntaste antes quién va a intervenir, en primer lugar tiene que ver si hubo realmente un siniestro. Obviamente que se produjo un problema, pero para que los armadores hayan tenido un siniestro, tuvieron que tener un problema propio. El acto de Dios, que es la tormenta, que es, todas las inclemencias climáticas, en general son atenuantes y no son una responsabilidad directa del armador. Por lo tanto, quien va a pagar son las compañías de seguros que están cubriendo al propietario de la mercancía en sí. Luego verán si pueden recuperar sobre la línea marítima o sobre el dueño del barco.
Ajá. Ahora, creo que aquí cabe aclarar, te hemos presentado como presidente de Aseguranza, un broker de seguros, ¿no es cierto?, de carga internacional. Uh-huh. Y realmente te llamamos porque queríamos un poco que nos contaras, ante un siniestro como este, y con todas estas eventualidades y cálculos legales que hay que hacer, ¿cómo tiene que hacer un exportador, un pequeño exportador que quiere sacar su cargamento de cerezas y exportarlo a algún lugar de Europa? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir a asegurarse? ¿Cómo se libera de estos riesgos?
Normalmente a cualquier compañía de seguros del lugar, o puede adquirir en una compañía internacional también una cobertura para cualquier tipo de siniestro que le ocurra a su mercadería.
¿Pero esto lo hace quien despacha o su agente de carga?
En realidad lo hace quien tiene el interés asegurable. Por ejemplo, si el dueño de la cereza o del productor de la cereza lo vendió a pagarse en la planta antes de retirarlo, de que tiene el interés en cobrar el siniestro es quien lo compró. Por lo tanto, será el importador. Pero si el exportador lo está vendiendo, por ejemplo, a consignación, o lo está vendiendo al llegar la mercancía a destino, entonces el interés asegurable es del exportador y será el exportador quien le convenga asegurar.
O sea que esto nos introduce directamente en esas extrañas palabras llamadas Incoterm.
Exactamente.
Que son, en definitiva,
contratos que se realizan internacionalmente.
Claro, depende del tipo de contrato, es como va a ser el seguro y quién es el que debe tomarlo para asegurarse ante el evento.
Exactamente. A veces, por ejemplo, difiere el contrato con la realidad. O sea, a veces el seguro, por ejemplo, es un seguro FOB, o mejor dicho, el contrato es un contrato FOB, quiere decir que el precio y el contrato se establece a la salida de la mercancía en el puerto o en la aduana de origen. Pero no es lo mismo que se pague en origen. A veces se hace ese contrato, pero el pago se realiza después, una vez que llegó la mercancía, y a veces con un cierto crédito, por ejemplo, de 6 meses. Y entonces el interés asegurable sigue siendo del exportador, aunque el contrato haya sido FOB, ¿no es cierto?
Juan, ¿qué tal? Fabio te saluda.
¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Yo me pregunto, me imagino que a lo mejor los oyentes se preguntarán si una carga puede salir sin seguro.
Bueno, poder puede, porque el seguro no es obligatorio. Es distinto a un seguro de vida que tiene que tener una empresa para sus empleados. Ese es un seguro obligatorio. Es distinto al seguro que tiene un vehículo contra terceros. Ese es obligatorio, no se puede circular si no se tiene el seguro. Pero en el caso de una mercancía, depende de, naturalmente, de las espaldas de quien realiza la operación. A veces, dicen ellos, aunque tenga un siniestro con esto, no me va a afectar y tengo el dinero para reponerlo y demás. Definitivamente no es una política muy previsora, pero...
Pero todo asegura, de alguna manera.
Y de alguna manera, sí. De hecho, hay alguna... Pero tengo que ser franco, y normalmente eso está cayendo en desuso, ¿no? La gente, las empresas generalmente se aseguran para...
Es poco serio, para tener, poco serio no asegurarse.
Para tener, recuperar el capital de giro, claro. ¿No es cierto?
Decime, Juan Ángel González, presidente de Aseguranza. Aseguranza es una compañía que abarca prácticamente todo el continente latinoamericano, y ustedes vienen llevando también, además de hacer los seguros, una campaña de formación y capacitación de la gente, porque todos estos temas, con esto poquito que venimos charlando, se ve claramente que es necesario conocer un poco cómo es el mercado para poder para poder manejarse correctamente. ¿Cómo va esas campañas de capacitación?
En primer lugar, cualquier actividad necesita de su expertise. No escapa la actividad de exportador o importador a esa regla. aún más, todos los que intervienen en esa importación y exportación deben tener sus propios conocimientos. Es natural que se capaciten y no pueden alegar ignorancia de los temas cuando ocurre un problema. Por lo tanto, es necesaria una capacitación. Anda bien y cada vez hay gente que tiene más interés y hay empresas que dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero para poder interiorizarse en estos temas. Uh-huh. Y es un tema que, digamos, atrae a los intervinientes en nuestro negocio.
Claro, claro. Bueno, Juan Ángel, te agradecemos tu participación en nuestro programa y bueno, te seguiremos consultando más adelante a medida que vayan apareciendo situaciones que tengan que ver con tu especialidad de seguros.
Con muchísimo gusto, estoy siempre al centro de ustedes. Gracias, Gerardo, gracias, Fabio.
Muchas gracias. Pues Juan Ángel González, presidente de Aseguranza.
El mejor producto de consumo masivo, la mejor imagen, publicidad más creativa y el envase más vistoso, si no está en la góndola del supermercado cuando pasa el consumidor, hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino, hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
¿Qué novedades de agenda tenemos, Fabio?
Bueno, vos sabés que recibimos el newsletter del CIL del 5 al 8 de julio.
¿Qué es el CIL?
Salón Internacional de la Logística, que se hace en Barcelona. Ya va, este es su noveno año, o sea que ya tienen, hace rato está en el tema. Y hace hincapié en tres cosas. Dice que reúne negocio y conocimiento en la misma plataforma. Dice que es un salón integral porque hace logística y manutención. También hace
el año pasado
por la parte de manutención. Y vocación internacional porque sigue agregando pabellones, en este caso de Portugal, México, Italia, Francia y Brasil.
Bueno, este año estamos invitados como en los años anteriores. ¿Quién va a ir?
Como todos los años.
¿Quién no toca?
Tenemos la moneda.
Bueno, el Salón Internacional de Logística que se hace en Barcelona. ¿Qué otra cosa?
Bueno, se nos llegó también la Food y Beverage Logistics Expo que va a ser en Rimini. Esto va a ser en febrero.
Ajá. Bueno, y tenemos el programa de gestión logística de transporte y distribución de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Se hace aquí en Buenos Aires y creo que ya está abierta la inscripción para este programa y varios más que hace la Universidad Austral relacionados con la logística.
Lo que nos llegó también es una novedad de la Fundación ICIL que inaugura su nueva sede en Sevilla. Esto es mañana, miércoles 31, a las 18:30 se va a dar la fundación de la nueva sede en Sevilla.
Bueno, muy bien.
Desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo.